Qué brusquedad esta, ¿no? Hemos pasado de la corte del faraón a la gran tormenta. José Miguel Viñas, buenos días.
Hola, Pepa, buenos días. Pues sí, la verdad es que nos hemos dado así un respingo en el asiento.
Bueno, cuéntanos, ¿eso significa que entra el frente por fin y que nos va a dejar lluvias?
Bueno,
¿dónde?
Viene un fuerte temporal. Tenemos ya de cara mañana, domingo y al lunes. Y de momento y sábado, pues la primera avanzadilla en forma de lluvias, efectivamente, y chubascos que van a ir afectando principalmente a Galicia, a otras zonas del área de Cantábrica, el Alto Ebro. También se producirán nevadas en los Pirineos a últimas horas del día, algo importantes, incluso pueden ser por el Pirineo Aragonés y Navarro, y también podría nevar algo en las montañas de La Rioja y en la Sierra de Guadarrama a últimas horas del día, como digo. Un día que vamos a empezar a notar ya los vientos, como empezarán a soplar con intensidad, lo está haciendo ya la tramontana en el Ampurdán y el norte de Menorca, también viento fuerte que irá arreciando del el suroeste por Galicia y también algo de viento hoy intenso en el delta del Ebro. Las temperaturas hoy bajando por la zona del Mediterráneo y subiendo por Galicia, las comunidades cantábricas, Alto Ebro, suroeste peninsular y las Canarias orientales. Así que, como ves, una jornada de transición a la espera de lo que llegue mañana, que luego te avanzaré.
Meteoconsultas.
Pues avanzamos enseguida a lo de mañana, pero antes llegan las meteoconsultas. Antonio Valor Carbonell desde Cartagena te habla de unos estudios que...
Creía que me vas a hacer otra consulta.
No, no, es verdad. Bueno, pues te paso la otra consulta. Esta la dejamos para otro día.
Vale, vale.
La meteoconsulta de hoy te la manda Silvia Álvarez Pastrana, una escuchante de León. Te pregunta por qué cuando los hombres del tiempo pronosticáis nieve a 600 metros en las provincias de la Meseta Norte, en León Capital, que está a más de 800, no vemos ni un solo copo. Dice Silvia que cuando en el pronóstico se especifica en la cara norte de la cordillera Cantábrica, entiende que nieva en Asturias, pero que cuando no se especifica este dato, piensa que sí es probable que nieve a 400 metros. Debería nevar en León Capital. Uh-huh. ¿Qué le puedes contestar a Silvia?
Bueno, realmente lo de la cota de nieve tiene su dificultad y la predicción de nevadas también, más que otras variables meteorológicas, ya que la nieve depende muchas veces, el que nieve o no, de un estrecho margen de temperaturas, y esa es la razón por la que a veces falla el pronóstico, aunque bueno, no es lo habitual. Dicho esto, también hay que explicar que con frecuencia la cota de nieve prevista que ofrecemos los hombres del tiempo se confunde con la previsión de nevadas a esa cota, y una cosa no tiene por qué significar la otra. Si lo que se anuncia es que mañana en el norte de Castilla y León la cota de nieve se va a situar a 600 metros, lo único que podemos deducir de eso es que la temperatura quedará por debajo de 0 grados, ya que toda la comunidad castellano-leonesa tiene una elevación superior a esos 600 metros. Ahora bien, esa información dicha así no permite saber si va a nevar en León Capital o en Palencia o en Burgos. Solo en los sitios donde haya prevista precipitación sí que se producirán las nevadas, ya que todo el territorio considerado se sitúa a una cota superior a la cota de nieve prevista. Eso sí, habrá situaciones en las que el pronóstico de nevadas tendrá una mayor probabilidad de acierto que en otras donde será menor.
Ya, pero despista, es verdad, ¿eh? Yo estoy con Silvia. Uh-huh. Bueno, pueden mandar sus meteoconsultas a través del correo, el WhatsApp o las redes sociales del programa o directamente a José Miguel Viñas a través de su cibercorreo info@divulgameteo.es o su cuenta de Twitter @divulgameteo. El año pasado, por estas fechas, te escribió Jesús Corrales, que estaba muy interesado en la inundación que sufrió Badajoz entre los días 6 y 7 de diciembre de 1876. La temporada pasada no pudiste hablar de ese episodio aquí en el programa y, bueno, ya aprovechando que no podías hablar, pues lo has dejado un año hibernando ahí. Lo has dejado para este, coincidiendo con un nuevo aniversario de esta efeméride. Han pasado ya 141 años y creo que no se ha vuelto a producir una inundación de semejante magnitud en nuestro país.
Pues así es, la riada que sufrió el Guadiana aquel mes de diciembre de 1876, de consecuencias devastadoras en Badajoz capital y en otras muchas zonas de la ribera de ese río, pues no fue una inundación local más, como tantas otras que ocurren aquí en nuestro país. Aquel desbordamiento del río fue consecuencia de una situación de lluvias extraordinaria que afectó principalmente al suroeste de la península y que puso fin a una larga sequía que duraba ya 3 años. Sabemos, por cierto, que muchas sequías terminan con un cambio brusco en la circulación atmosférica, permitiendo la llegada de borrascas que terminan provocando inundaciones catastróficas, que fue lo que pasó aquel mes de diciembre de 1876. Bueno, todo apunta a que debió de establecerse lo que se conoce en meteorología como un río atmosférico que inyectó aire muy cálido, tropical, muy húmedo a la vertiente atlántica de la península. Se sabe también que aquel año de 1876 tuvieron lugar otras muchas anomalías meteorológicas por todo el mundo. Hay constancia de desbordamientos de ríos, no solo aquí en España, sino en otros países de Europa, en Estados Unidos, incluso en nuestras antípodas, en Nueva Zelanda.
¿Y cómo se gestó aquella inundación catastrófica de diciembre de 1876 en Badajoz?
Pues mira, la verdad es que la cosa se veía venir. Llevaba lloviendo a mares en la ciudad durante 4 días de forma ininterrumpida. El nivel del río Guadiana no paraba de crecer. Y finalmente pues llegó el desastre. La noche del 6 al 7 de diciembre de aquel año, de 1876, el telegrama que mandó el alcalde de Badajoz a Madrid aquella misma noche, yo creo que lo dice todo. El Guadiana se fue, ha llegado el océano. La ciudad, Pepa, literalmente se inundó. Por los diferentes documentos de la época y las placas conmemorativas que dejaron constancia del nivel alcanzado por las aguas, se estima que alrededor de 10.000 metros cúbicos por segundo fue el caudal que llegó a alcanzar el río a su paso por allí, por la capital pacense. Es sin duda la mayor inundación ocurrida en España en nuestra historia reciente, la mayor desde entonces, la mayor de todo el siglo XIX y XVIII. Se cree que pudieron ser algo mayores riadas del Guadiana de 1545 y 1603. En épocas más recientes, no nos podemos olvidar tampoco de las de 1947, que también afectaron a Guadalquivir, o también la del Guadiana del año 97, pero la mayor, la de 1876.
Se me parece horroroso, el telegrama este del alcalde es tremendo, ¿eh? Ha llegado el océano, o sea, imagínate. ¿Y qué consecuencias tuvo esa mega inundación en la ciudad?
Bueno, pues muchísimos daños materiales, como te puedes imaginar. Supongo que también murieron bastantes personas, pero ese dato no lo he localizado. El hecho más impactante fue la destrucción de 7 arcos del robusto puente de Palmas, unos 150 metros de puente. El río Guadiana llegó a alcanzar hasta los 11 kilómetros de anchura en algunas zonas de su cauce. En la localidad portuguesa de Mértola, a 60 kilómetros de la desembocadura, el caudal alcanzó un pico máximo de 10.600 metros cúbicos por segundo y el agua, según las crónicas, llegó a superar en 25 metros el nivel medio del río. En Badajoz el agua llegó a rebasar las murallas. El insignificante arroyo Ribillas, que normalmente está seco, cubrió hasta las copas de los árboles de las proximidades de la muralla. Bueno, la rotura del puente de Palmas dejó incomunicada la ciudad de la estación de tren y esa situación se mantuvo así durante varios años. De hecho, se estableció un servicio de barcas unidas por maromas de una orilla a la otra para suplir el puente, porque, como te digo, durante varios años estuvo inutilizado. Así que, como ves, bueno, una inundación realmente fuera de magnitud.
Vamos a continuar avanzando en la predicción, ocupados o preocupados, no sé, por esa tempestad que dice José Miguel que llega.
Bueno, lo digo yo y lo dicen los modelos de predicción.
Ya sé que no te lo estás inventando, pero cuéntanos.
Ya se está escuchando por ahí desde ayer y anteayer. Bueno, pues la cosa es que se va a ir descolgando por el Cantábrico una profunda borrasca fruto de un proceso de esos rápidos de desarrollo, lo que se conoce como una ciclogénesis explosiva. Y además, la novedad es que la EMET ha puesto nombre a esa borrasca. Por primera vez se van a empezar a nombrar aquellas borrascas que nos afecten de manera muy directa con vientos especialmente intensos y peligrosos. La borrasca en cuestión se llama Ana, la primera de la lista de los nombres previstos, y va a dar lugar a un fuerte temporal marítimo en todo el Cantábrico con vientos muy fuertes y con previsión, además, entre mañana y domingo y el lunes, de lluvias intensas y generalizadas. Es, sin lugar a dudas, el primer gran temporal o tempestad atlántico del otoño, ya a las puertas del invierno. Bueno, vientos muy intensos del suroeste asociados a esa borrasca Ana van a dejarse sentir mañana en buena parte de la península de Baleares, los más fuertes y peligrosos afectando al noroeste peninsular, principalmente durante la segunda mitad del día. Ya por la mañana va a haber vientos fuertes, pero de cara a la tarde y a la tarde-noche es cuando alcanzarán una mayor intensidad. Y muy atentos también a esas lluvias muy persistentes y fuertes que afectarán principalmente al noroeste de la península y a la zona de los Pirineos. Con esta situación, con esos vientos intensos que vienen de componente sur, vientos del suroeste, las temperaturas mañana van a subir mucho las cotas de nieve y se va a notar ese ambiente templado, nada frío, como el que hemos tenido días atrás. Y como mañana mucha gente viene en carretera de estos días que ha estado fuera de casa, pues tienen que estar muy pendientes de estas situaciones y estar pendientes de los avisos, porque, como te digo, de cara a la tarde-noche el viento va a ser bastante intenso.
Nos decías que el lunes continúan las lluvias y el viento, pero ¿cómo va a evolucionar esto a lo largo de la semana?
Bueno, pues el lunes ya de madrugada la borrasca irá cruzando todo ese norte peninsular del Cantábrico y va a dejar un frente asociado a ella, lluvias bastante generalizadas y vientos intensos. Al paso del frente rolará el viento a componente norte y notaremos un descenso bastante general de las temperaturas. Y el martes ya la situación pues irá más o menos cobrando la normalidad, todavía con lluvias persistentes por el Cantábrico y otras zonas del noroeste de la península de Baleares, con las cotas de nieve algo bajas, en el noroeste entre 1.000 y 1.200 metros, 800 a 1.000 en Pirineos, y vientos destacados de componente norte, de noroeste, en el Cantábrico, Pirineos y otras zonas del nordeste y Baleares. El miércoles todo apunta a que un nuevo frente atlántico se irá acercando a Galicia y nos dejará una nueva tanda de lluvias alcanzando a esa comunidad, al área cantábrica y también a los Pirineos más orientales. Las temperaturas esa jornada ascendiendo de forma destacada por el Cantábrico, los vientos volverán a rolar a componente sur. Vientos templados. El jueves y el viernes, previsiblemente días de transición ante la llegada del próximo fin de semana de previsiblemente de nuevo lluvias generalizadas. Ahí está un poco la noticia. Parece que tras este fuerte temporal asociado a Ana, vendrán unos días ya más de calma meteorológica y de cara al viernes y fin de semana próximo, pues podríamos tener un nuevo temporal, aunque apuntan los modelos a que no será tan intenso, tan fuerte como el de las próximas horas.
Bueno, la lluvia la necesitamos, no sé si en forma de temporal, desde luego, pero necesitamos la lluvia.
Sí, de momento esta semana vienen esas lluvias, pero asociadas a esos vientos también fuertes y peligrosos.
José Miguel, estaremos atentos al tiempo. Gracias, un beso.
A ti, Pepe, adiós. Un beso.